programa de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con la conducción de Pate Palero. Producción a cargo de Soledad Cuadri y Sofía Ahumada.
Y la coordinación general de Analía Barrio Nuevo. Mujeres que mueven el mundo. Versión radio.
O te haces hombre o te vas. La voz sonó como un trueno sobre los ojos de aquella adolescente que siempre se había pensado como que había algo equivocado en su cuerpo, que en algún momento se iba a corregir. No sabía cómo era hacerse hombre, porque siempre se había sentido mujer. Por eso la opción fue irse. ¿Pero a dónde? Vivía en Pocitos, justo al límite entre Argentina y Bolivia, en el triángulo que entra caprichosamente en Salta, torciendo la frontera del país. En 1978 no era cuestión de irse, así como así. Tenía 13 años, un documento con nombre de varón y una identidad en plena construcción. Se tomó un colectivo hasta la capital salteña, sorteando miedos, fríos, violencias y discriminaciones. Así llegó a la esquina de Fernández y Avenida Independencia, cerca del barrio 9 de Julio. Allí vivía la Pocha, que tenía una edad indeterminada y había llegado un tiempo antes desde Irigoyen, entre Orán y Embarcación. «Soy Loana», dijo cuando se abrió la puerta de esa casa en la que encontró una familia y perdió la niñez. Convivió con otras mujeres de entre 14 y 40 años que le introdujeron en el mundo de la prostitución, con una primera enseñanza. La cosa es cara y cuerpo. Aquí sos vos y nadie más que vos. La casa era chiquita, tipo chorizo, con un living adelante, un comedor de 3x3, dos habitaciones, una cocina y un baño. En el fondo tiraban los colchones donde dormían todas juntas. Y si llegaba alguna que no encontraba lugar, corrían las sillas y las mesas, el comedor, y dormían en el suelo sin más. Eran unas 6, las permanentes, y otras ocasionales. Ellas le enseñaron los trucos para vestirse, para maquillarse y conocer los códigos del Parque San Martín, donde iban cuando empezaba la noche. Luego de esa primera experiencia, siguió buscando su destino en Rosario y llegó finalmente a la capital del país. La primavera democrática parecía ya muy lejos y también su ingenuidad juvenil. Las travestis eran perseguidas y torturadas con la misma ferocidad y por los mismos que habían protagonizado la represión ilegal de la dictadura. Las minorías sexuales, como se las llamaba en aquel momento, pugnaban por su visibilidad en una democracia frágil. En los 90, la farándula empezó a exhibir a algunas travestis como fenómenos fetichistas, mientras en la vía pública los allanamientos y los apremios eran invisibilizados por los medios. Loana se encontró con Carlos Jáuregui, que venía reclamando por los derechos de la comunidad homosexual. Él las recibió en su casa y las invitó a organizarse. Así nació la primera Asociación de Travestis Argentinas, ATA, liderada por Belén Correa. Era el año 1991 y Carlos Jáuregui estaba organizando la primera marcha del orgullo gay-lésbico en Argentina. ¿Saben cuándo fue? Un día como hoy, un 2 de julio de 1992, y participaron unas 300 personas. Desde aquel primer encuentro, Carlos fue su cómplice y su amigo hasta morir. El SIDA, el gran fantasma letal que recorría el mundo por aquellos tiempos, se lo llevó pocos años después. La presencia de las trabas seguía generando incomodidad incluso en las organizaciones de gays, lesbianas y feministas. Discutían su condición femenina y desde cada espacio las invitaban a realinearse en otro sector que no era el suyo. Pero el discurso de Loana era muy potente y por eso las trabas fueron convocadas al primer encuentro nacional gay, lésbico, transexual y bisexual, organizado en Rosario por el colectivo Arcoíris. En esa oportunidad, Luana recordará que se presentó la obra teatral Una noche en la comisaría, donde las trabas mostraban los atropellos, los maltratos por los que pasaban 5 travestis y concluían compartiendo sueños y deseos. Este encuentro, el primero, dio impulso a nuevas organizaciones. Transexuales por el Derecho a la Vida y la Identidad, Transdevi, con Karina Urbina, Travestis Unidas, de la mano de Kenny de Michelis, la Asociación de Meretrices Argentinas, la Organización de Travestis y Transexuales de Argentina, fundada por Nadia Echazú, y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, presidida por la propia Loana. Era un momento de debates profundos. A nivel nacional, en el 94, tuvo lugar la Convención Constituyente en la que se logró incluir algunas perspectivas igualitarias y contra la discriminación. Este piso pequeño fue fundamental para cuando en la ciudad de Buenos Aires se revisó la propia constitución de la ciudad en el 96. Allí el activismo articulado de feministas, gays, lesbianas y trans logró incluir artículos como el número 11, que promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad. O también el artículo 18, que habla de educación, año 96, educación pública, estatal, laica y gratuita, y que expresamente establece que contemple perspectiva de género y que incorpore derechos humanos y educación sexual. Pero la lucha no estaba ganada, faltaba incluso la batalla por los edictos policiales. Ustedes recordarán, vecinos y vecinas de Palermo exponiendo argumentos prejuiciosos, estigmatizadores a la hora de construir el código de convivencia urbana para preservar a quienes hacían footing con walkmans y vinchas de toalla en la frente de la vista desagradable de quienes ejercían la prostitución en sus mismos bosques y parques. A esa altura, Loana ya era una líder indiscutida, cuya referencia le valió ser incorporada como asesora del legislador comunista Patricio Echegaray. Fue la primera persona trans en ocupar un cargo público y también una pionera en integrar listas a diputados y diputadas del año 2000. Incansable, participó en la campaña nacional por el derecho al aborto legal. Escribió libros como La gesta del nombre propio y Cumbia, copeteo y lágrimas. Se incorporó como colaboradora de Diana Mafía en la legislatura porteña. En 2008 fundó la cooperativa textil Nadia Echazú, la primera escuela cooperativa para travestis y trans. En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, que impulsó la sanción de lo que hoy gozamos como Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, aprobada en el 2012. En el año 2013 fue nombrada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue habitante recurrente en los Encuentros Nacionales de Mujeres y el 2015 la encontró en Mar del Plata. Allí se enteró que su amiga Diana Zacayán no llegaría al encuentro. Había sido asesinada horas antes de sumarse. Esta muerte desgarradora la movió para trabajar en la instalación de la categoría de travesticidio como crimen de odio hacia la identidad de género travesti trans. Pero su cuerpo ya no daba más, no resistiría esta última batalla. Pocos meses después de la muerte de Diana, a principios de 2016, nos enteramos de que estaba internada. Su amiga, Marlene Guayar, que la cuidó en cada uno de sus últimos días, compartió una última carta. Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlene, a quien leo esta posta. Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Uria Travesti, siempre. Un abrazo, Loana. Un 5 de febrero de 2016 perdimos a nuestra gran traviarca, a la comandante mariposa, Loana Berkins, una más de las que movieron el mundo, siempre hablándole a nuestro corazón.
Cuando estás muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor, necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.
Que mueven montañas.
Mujeres que mueven la economía.
Mujeres que mueven el cuerpo.
Mujeres que mueven las ideas.
Mujeres que mueven estructuras.
Mujeres que mueven las emociones.
Mujeres que mueven neuronas.
Estás escuchando Mujeres que mueven al mundo.
¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Mujeres que mueven el mundo. Como cada sábado estamos compartiendo el aire de la 102.3 en esta propuesta que pertenece a la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad, este espacio coordinado por Analía Barrio Nuevo, Sofi Ahumada, Sole, perdón, por Analía Barrio Nuevo, y que tiene a Sofi Ahumada, Sole Cuadri y Juliana Navarro Gutiérrez en el equipo de producción. Aquí con la voz un poco dañada Pero no fue por los goles de Belgrano, les aviso que no pude ir a la cancha, así que es de alguna de las pestes que anda dando vuelta con este poco de voz que tengo. Les voy a acompañar para conducir este programa. La tenemos en la puesta al aire a la Cele Pereira. ¿Cómo anda, Cele? ¿Todo bien por allí? Y ahora le vamos a dar el micrófono a la que sabe de esto, a la que no tiene problemas en su voz. Flavia Wall, ¿cómo andás?
Hola, Pate, buenas tardes. Ojalá que se recupere pronto, porque que la voz esté alterada es algo que no nos gusta en ningún aspecto, seamos o no seamos locutores.
Es incómodo, a mí me pasa raras veces, la verdad. Me agarró de sorpresa y como he estado trabajando medio en solitario, me agarró de sorpresa cuando fui a grabar un audio y dije, ¿qué es esta voz?
¿Qué pasó? Bueno, difícil de disimular.
Vamos a hacer lo posible para llegar al final. También a la gente que quiera mandar su audio, sabe que tenemos ahí una invitación a contarnos desde dónde nos escuchan, por qué sienten que son parte de este movimiento para transformar el mundo en algo más igualitario, más solidario. Así que les dejamos el teléfono de la producción, porque si no se nos complica editar algunos audios que nos llegan. Así que les dejamos este número, que es el 351-340-1085. Eso para escuchar sus voces. El 351-340-1085. Ya con Flavia les vamos a recordar también cuáles son las líneas de comunicación para hacerlo vía mensajito. Recordándoles que cada sábado tenemos algunos premios, algunos estímulos, como por ejemplo el vino de Alta Cava, que vamos a sortear entre toda la gente que se anote, y también unas entraditas vamos a agregar en este sábado, entradas para disfrutar de una obra de danza, ya también les vamos a contar de qué se trata, y entre toda la gente que participe al final del programa sorteamos esto, un vino y unas entraditas. Le pedimos entonces a Flavia que nos cuente cómo participar.
Muchísimos motivos para participar en la tarde de hoy. 351-377-354 es la vía de mensajes de texto o WhatsApp para que se puedan comunicar con la 102.3 Más que Música. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. También, en cuanto a información de contacto, les compartimos la casilla de correo de la Unidad Central de Políticas de Género. Es género@rectorado.unc.edu.ar. Y ya que estamos, también les recordamos que para conocer anticipadamente los contenidos, las entrevistas y las consignas y volver a escuchar los programas ya emitidos, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como @unicpg.unc.
Buenísimo, gracias, Fla. Y comenzábamos con una figura muy querida en los feminismos y en los movimientos de la diversidad. Hablábamos de Loana Berkins y también queríamos acompañarla con una musiquita acorde, por eso traíamos el tema Hablando a tu corazón en la versión de Silvia Aramayo, que nos presenta a Flavia.
Compositora, cantante y pianista, nacida en la ciudad de La Plata, reside en Buenos Aires, aquí en Argentina, donde toca, produce y enseña música. Trascendiendo los estilos formales, su música es impulsada por el folclore rioplatense con un sonido yacero, pero también rockero. Grabó 4 discos de producción independiente, Todas Partes, Mirador, Puentes y Noctilucas. Junto a Linamu editó Su Lado e Ilusiones. En el inicio estábamos escuchando Hablando a tu corazón, la versión grabada en el álbum Celebración del Rock Argentino, compilado por Lito Nevia.
Estás escuchando Mujeres que Mueven el Mundo, una producción de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC. Mujeres que Mueven el Mundo, versión radio.
Como les decíamos, cada sábado también les invitamos a que dialoguen con nuestros contenidos. Así que si tienen algún comentario, alguna info para compartir, por ejemplo, sobre esta biografía de Loana Berkins, les invitamos a que se comuniquen y participen de los regalitos que ahora Flavia pasa a detallar.
Bueno, les contamos del sorteo. Vamos a estar regalando hoy un vino de Alta Cava, que ya es un clásico de nuestro programa, y además un par de entradas para ir a ver la obra Violetas para Violeta, Se trata de un espectáculo de danza contemporánea y música, homenaje a Violeta Parra, con interpretaciones en vivo de la música de Violeta Parra, con arreglos de voz, de guitarra y de violín. Violetas para Violeta es un homenaje al vasto legado artístico que Violeta Parra dejó como creadora en todas sus manifestaciones, construyendo la memoria histórica y emocional del pueblo latinoamericano. Repasamos las funciones. Son el viernes 8 de julio en Casa de la Cultura de Villa Allende, en Figueroa Alcorta 426, a las 20 horas. Y el jueves 14 de julio en Espacio Blick, en Pasaje Agustín Pérez 11, a las 21 horas. Para más información, pueden entrar al Instagram de la obra, es @obraVioletasParaVioleta. Y el otro premio que tenemos para compartir en este sábado es el vino de Alta Cava, por supuesto, especialistas en recomendaciones de buenos vinos, una invitación a acercarse a esta bebida maravillosa desde las referencias especializadas y, por supuesto, la mejor atención. Alta Cava se encuentra en Avenida Tisera 2848, en la planta alta, arriba de la fiambrería del Talar. Para contactarse con Alta Cava, anoten este número 351-688-3355.
Gracias, Fla. Bueno, entonces estamos concluyendo esta primera presentación, este primer bloque, y nos vamos a escuchar a Georgina Hassan de su disco Como Respirar, esta canción tradicional sefardí.
Es una canción de cuna del pueblo sefardí que Georgina Hassan incluyó en su disco Cómo Respirar. En esta versión del año 2009 la interpreta junto a la percusión de Eric Manaus y la disfrutábamos como parte de las bandas sororas de Mujeres que Mueven el Mundo.
Estás escuchando Mujeres que Mueven el Mundo.
Vamos a comenzar a desandar el primer tema de hoy, que tiene que ver con estos espacios, cumbres, conferencias regionales, ya que se han empezado a retomar estas oportunidades de diálogos entre los distintos países, como por ejemplo la cuarta conferencia regional sobre población y desarrollo, que se realizó de manera híbrida, una parte presencial y otra virtual, entre el 28 y el 30 de junio pasados, la semana que pasó. Esto fue en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en Santiago de Chile. El objetivo de este encuentro particularmente fue analizar los impactos sociodemográficos de la pandemia del COVID-19 en todo lo que tiene que ver con el avance de derechos humanos en la región y también revisar los retos que va a plantearnos esta crisis sanitaria y social para implementar lo que se llama el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Esta conferencia lo que también promovió es encuentros paralelos donde también se visibilizan las luchas y las resistencias de organizaciones de la sociedad civil y particularmente vamos a conocer algunas de las realidades que están viviendo poblaciones de la zona centroamericana. Hay que tener muy presente cómo el contexto de estos países es a veces muy desigual en relación con los avances que se van teniendo. Por eso queríamos contarles en primer lugar sobre un evento que se realizó en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo que tuvo que ver con esto, con visibilizar lo que estaban viviendo feministas centroamericanas que denuncian la vulneración de derechos sexuales y reproductivos y toda la violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres y los cuerpos disidentes en un creciente autoritarismo. Escuchamos un fragmento de este evento organizado por la organización La Sombrilla Centroamericana.
En el marco de la Cuarta Conferencia Regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, las organizaciones y redes feministas aglutinadas en la Sombrilla Centroamericana reiteramos las siguientes demandas. Que los estados centroamericanos retomen y se comprometan con el Consenso de Montevideo en su integridad. Ello supone, entre otros aspectos, derogar leyes discriminatorias como la penalización del aborto y la no aprobación de leyes que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos disidentes. Revisión de las prioridades de los presupuestos públicos, destinando recursos suficientes para el desarrollo de políticas de derechos sexuales y reproductivos y atención integral a la violencia de género. Generar evidencias confiables que permitan reconocer la gravedad de los problemas que en materia de salud sexual y reproductiva enfrentan niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas y población LGTBQ+, tomando en cuenta necesidades y demandas en razón del género, la edad, la etnia, la condición socioeconómica, la orientación sexual, la discapacidad, entre otras. Definir e impulsar una estrategia de emergencia para atender el grave problema de la violencia de género, los embarazos de niñas y adolescentes, la atención integral a las víctimas de abuso sexual y acabar con la impunidad. Formular programas de atención integral de la sexualidad con un enfoque de derechos humanos y basado en el conocimiento científico, evitando cualquier tipo de prejuicios. Respetar y proteger la labor que realizan las defensoras de derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y derechos reproductivos. Libertad inmediata para las mujeres encarceladas por aborto y emergencias obstétricas. Libertad inmediata para las mujeres víctimas de regímenes autoritarios que han sido encarceladas por razones políticas. La Sombrilla Centroamericana reitera su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como condición para erradicar la violencia estructural, la pobreza y discriminación en que están sumidas nuestras sociedades.
Bueno, parte de la declaración final que se leía en este evento paralelo que tuvo lugar en ocasión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Parece algo muy lejano y, sin embargo, nuestras compañeras centroamericanas están viviendo realmente una situación de mucho peligro, de mucho riesgo, de mucho temor, porque son perseguidas por defender estos derechos que a veces en nuestro país parecen ya naturalizados y que, sin embargo, hay que defender cotidianamente. Hablamos posteriormente con Sara García, que es activista feminista, defensora de los derechos humanos, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Algo que, pertenecer a una organización feminista en estos países es realmente una vivencia de riesgo permanente. Esta organización es parte de la sombrilla centroamericana por los derechos sexuales y reproductivos. La escuchamos a Sara García.
La región centroamericana concentra tres de los países que penalizan el aborto de manera absoluta: Nicaragua, Honduras, El Salvador. Una de las grandes consecuencias que tiene estas formas punitivistas de abordar los temas de salud, de abordar temas que tienen que ver con nuestra dignidad, cuando se penaliza el aborto en todas sus formas, las mujeres enfrentan criminalización. Y esto es lo que ha sucedido en El Salvador. Según la Agrupación Ciudadana, en una investigación que publicamos en el 2019, 181 mujeres han sido criminalizadas y procesadas injustamente por emergencias obstétricas, por abortos. Esto en los últimos años. Estamos ahora mismo denunciando también que esa persecución es sistemática, que la violencia contra las mujeres ocurre de manera que las penas que se imponen a las mujeres son nefastas. Recientemente hay una mujer que ha sido criminalizada y se le ha impuesto una pena de 50 años de cárcel. 50 años de cárcel, la pena de muerte para las mujeres, porque en el país tener un aborto, tener una emergencia obstétrica es el peor delito que una mujer puede cometer, porque hay un sistema que no te escucha, hay un sistema que te persigue, que cuando llegas a un hospital público, y que sobre todo si sos una mujer joven, una mujer que vive en situación de pobreza, una mujer de la zona rural, una mujer a la que le atraviesan las opresiones, en ese sentido sos la mujer que va a ser procesada. Y eso es lo que nosotras también denunciamos, que la penalización absoluta del aborto genera desigualdades, genera injusticias reproductivas, injusticias sociales. Estamos denunciando la criminalización, sobre todo porque el Estado salvadoreño ya fue condenado internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a finales del año pasado, condenó al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes por el caso de Manuela, una mujer que vivió este camino de tortura y violencias que Leti está viviendo ahora. A pesar de todo esto, la condena de 50 años no solo es escandalosa, una condena que nos duele, una condena que muestra cómo nuestro país sigue cometiendo atrocidades y sigue siendo un espacio en donde lo reafirmamos. Así como dicen nuestras compañeras de las tesis aquí en Chile, el Estado opresor es un macho violador, porque al fin y al cabo es en ese estado donde deberíamos de ser consideradas como ciudadanas que se nos arrebata, se nos impone formas en las cuales no podemos tener vidas dignas. Libertad para Leti, libertad para todas las mujeres criminalizadas injustamente en El Salvador y en Latinoamérica y el Caribe. Solidaricémonos con Centroamérica, solidaricémonos con las luchas de esta región que tratan de invisibilizar. Hacemos un llamado por la libertad de las mujeres y decimos: ni presas por abortar, ni presas por defender derechos.
Estás escuchando Mujeres que Mueven el Mundo, una producción de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC. Mujeres que Mueven el Mundo, versión radio.
Era la voz de Sara García, de la sombrilla centroamericana, con esta consigna: ni presas por abortar, ni presas por defender derechos. Una consigna que se gritó frente a algunos de los representantes de los países que estaban allí reunidos frente a países como El Salvador, como Honduras, como Nicaragua, y recordar que también en nuestro país existen todavía mujeres que cumplen condenas de prisión por eventos obstétricos. Es una de las demandas que tenemos pendiente, pero por supuesto no con la enorme gravedad que tiene en Centroamérica. A continuación vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, ya la tenemos en pantalla en este caso. Para nosotras es un gran honor recibirla a esta referente activista por los derechos sexuales y no reproductivos. La Ceci Staff es licenciada en psicología, diplomada en género y políticas de igualdad, es psicóloga educacional en nivel inicial, coordinadora de Advocacy para Iniciativas Sanitarias, una organización de la sociedad civil en Uruguay. Es también socia de FOS Feminista en Uruguay. Ceci es consultora en salud sexual y reproductiva, asesora en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de la CEPAL, y asesora técnica de la presidencia de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Bueno, algunos de los títulos, parte de la trayectoria de Ceci, a quien le damos la bienvenida a Mujeres que Mueven el Mundo. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por participar.
Hola, Pate. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder formar parte de este espacio y, bueno, intercambiar y compartir un poquito de la experiencia que tuvimos recientemente.
¿Ya estás en Montevideo, Ceci?
¿Ya volviste? Sí, ya estoy en Montevideo. Sí.
Bueno, mucho trabajo esos días por allá. Y a nosotras siempre nos parece que está bueno contarle a la audiencia en general, bueno, en qué consisten estos espacios que muchas veces permanecen dentro como de los ecosistemas feministas, y me parece que está bueno ampliar este espectro de audiencia, de conocimiento, porque son muchas veces las claves para trabajar en la defensa de los derechos humanos de la cotidianeidad. ¿Qué sería, para contarle a la gente, esta conferencia? ¿Qué tiene que ver el debate sobre población y desarrollo en lo que tiene lo relacionado con derechos sexuales y reproductivos?
Sí, muchas gracias. Creo que es importante poder entender claramente y con palabras llanas, ¿no?, de qué se trata esta conferencia, porque tiene que ver con la vida de las personas realmente. Esta es la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, o sea que involucra a toda nuestra región de América Latina y del Caribe. Esto es un órgano subsidiario de la CEPAL y, en definitiva, es una reunión intergubernamental con participación de la sociedad civil. ¿Y por qué es importante? Porque allí se debaten, en esas instancias, los países debaten y se comprometen a orientar sus políticas públicas hacia las poblaciones en las cuales está comprendidas el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es el primer acuerdo regional que tuvimos en el año 2013 en Uruguay, donde todos los países de la región asumieron el compromiso y lo firmaron, salvo Guatemala, que fue la única que puso una reserva, y se comprometieron a avanzar en materia de derechos en todas las poblaciones que realmente están incorporadas en el Consenso de Montevideo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Eso quiere decir que los países se comprometen a que sus políticas públicas van a ir en esa línea, van a ir tratando de defender y de cumplir la implementación del Consenso de Montevideo.
Entonces, es como si fuera, digamos, lo que en general asociamos a los derechos humanos es aquella primera carta de derechos humanos que se firmó allá por los 50, pero que de a poquito es como que se hubiera ido perfeccionando con distintos instrumentos. El Consenso de Montevideo viene a ser como el último en el que nos pusimos de acuerdo, por lo menos los países de la región, ¿no?
Exacto, el último y el más avanzado. O sea, fue un acuerdo que realmente no hay antecedentes de otro acuerdo más progresista que el Consenso de Montevideo, y por eso nosotros realmente creemos que es muy valioso para poder, bueno, justamente hacer incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil y exigir el cumplimiento de los acuerdos que están allí, ¿no? Porque que no quede en un papel y en algo lejano, sino que se pueda aterrizar a la vida de las personas.
Y entre esos acuerdos hay algunos que son específicamente, que están específicamente relacionados con derechos sexuales y con igualdad de género. ¿Qué análisis haces vos en esta, de acuerdo a los debates y los análisis que compartimos la semana pasada, sobre el avance en materia de estos dos ejes después del COVID?
Bueno, justamente ese es un tema bien controversial, ¿no? Porque lo que vimos en esta agenda es que justamente con los dos años de pandemia, esta brecha que hay realmente entre la implementación de y poder llevar adelante estos compromisos se ha profundizado muchísimo, y más aún en lo que tiene que ver con la vida de las mujeres, niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, creemos que es un tema que todavía está muy pendiente en nuestra región, que hay mucha inequidad. Si bien en algunos países se pudo avanzar un poco, creo que la pandemia sin duda profundizó las inequidades. Entonces, es bien importante tener presente este instrumento y poder empujar desde las organizaciones de la sociedad civil para que el cumplimiento, ¿no?
¿Y cómo se hace eso? A mí me sorprendió mucho compartir en ese mismo espacio tan formal, ¿no? Como tan solemne en un punto que a veces hemos visto en fotos, convivir con representantes de las organizaciones sociales, de representantes. Había una compañera incluso que estaba con su niña, como a veces estamos nosotras en nuestros talleres con los chicos, las chicas, los hijos e hijas, como en ese mismo espacio. ¿Cómo esto es algo frecuente, que se pueda estar allí mano a mano con funcionarios y funcionarias nacionales?
Sí, creo que no es tan frecuente. Este es uno de los espacios en que sí se habilita la participación de la sociedad civil, aunque eso está delimitado a un espacio, ¿no?, donde nosotros no podemos estar en el mismo espacio del gobierno, de los gobiernos, salvo que estemos integrando la delegación oficial, que en algunos países se da, como se dio en Argentina, ¿no?, de que incorporan en la delegación oficial a representantes de la sociedad civil, y eso realmente está muy bien visto, porque bueno, realmente de eso se trata también, es que los gobiernos puedan también intercambiar con la sociedad civil y nutrirse con los aportes de la sociedad, ¿no? Entonces, este creo que es un espacio donde particularmente la sociedad civil tiene un rol muy importante, y desde el respeto y desde la colaboración, ¿no? Partimos, como les decía, que es una reunión de gobiernos, pero eso no quita que podamos, desde el respeto y desde el poder fortalecer y acercar conocimientos y acercar evidencia, acercarnos a los gobiernos para realmente poder tener como los mejores resultados. Entonces, creo que para la sociedad civil es clave la articulación también con otras redes, ¿no? Que no vayamos en forma aislada, sino que podamos integrarnos y articular con otras redes regionales, sobre todo porque nos interesa empujar a todas la misma agenda, ¿no?
Uh-huh. Y los desafíos que quedaron planteados, ¿qué cosas? O sea, había como toda una sensación de ver qué pasaba. ¿Cómo era volver a encontrarse también, bueno, con los contextos políticos que venimos viendo en distintos países, ¿no? Esto un poco que contaban lo de las compañeras de la sombrilla, pero hay otros países, Paraguay, Colombia, que vienen teniendo, Brasil, Uruguay. claro, que, sí. Que tienen, bueno, como gobiernos que de alguna manera han hecho peligrar algunos avances y consensos ya que teníamos, por lo menos hasta el 2013.
Sí, totalmente. Reconocer el contexto político es clave, ¿no?, a la hora de participar en estas instancias, porque justamente, bueno, ahí es donde podemos identificar qué países van a promover esta agenda y qué países no. Pero más allá de eso, tenemos que partir de la base de que están todos comprometidos con esta agenda, más allá de que hayan cambiado quizás los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, bueno, el consenso de Montevideo fue en Uruguay. Por supuesto que Uruguay impulsó esta agenda, pero ahora el contexto político es otro, y bueno, y puede ser que también no estén tan afín de esta agenda, pero de todas maneras están comprometidos como país, porque el país puso la firma allí. Entonces es bien importante poder hacer como un mapeo previo, identificar qué países son los que están más afín de empujar la agenda y cuáles no, y desde allí las organizaciones también poder ir haciendo nuestro trabajo con ellos, ¿no? Creo que se plantearon muchos desafíos para los años que siguen y creo que tenemos muchos desafíos por delante, pero aún así, en los diferentes contextos políticos, los gobiernos van cambiando, pero la sociedad civil permanece. Entonces, creo que ahí está también nuestra estrategia de poder poder mantener a flote la agenda, en definitiva.
Esa es la clave, y para nuestro país va a ser seguramente un año, el próximo, un año, bueno, este y el próximo, porque este año, en noviembre, también va a haber una cumbre regional, específicamente sobre el tema de las mujeres, y donde se van a discutir ampliamente los temas de género. Y el año que viene, según lo que dijo la declaración consensuada de los países, también nuestro país va a ser parte de la conmemoración del consenso. Así que invitar a la población a que vaya nuestra audiencia ya googleando qué es el consenso de Montevideo. Hay un montón de documentos. Realmente, cuando empezamos a explorar esos documentos, esas producciones, tenemos, como decía un poco Cecilia, la letra para todos nuestros reclamos. No hay tanto para inventar, sino mucho para recuperar. Así que, bueno, vayan googleando, que se nos viene mucho este debate, donde la sociedad civil tiene que estar muy, muy activa. Ceci, bueno, no sé si nos queda agregar algo más antes de despedirte.
Me sumo a la invitación, ¿no?, de que puedan navegar en el consenso de Montevideo, que vean cómo se están de alguna manera representadas las distintas interseccionalidades también de la población. Y que puedan utilizarlo realmente como una herramienta de incidencia. Y en el desafío que planteabas, Pate, que tenemos por delante, justamente ahora los países tienen que rendir cuentas. En las próximas etapas tienen que decir, bueno, esto fue lo que hicimos. Y ahí el rol de las organizaciones de la sociedad civil también es fundamental para poder monitorear que eso realmente sea así, ¿no? Y que no sea una cosa lo que se dice y otra cosa la realidad. Así que la invitación está hecha. Yo les agradezco muchísimo poder haber participado en este espacio y, bueno, y quedo a las órdenes.
Bueno, siempre un gusto escucharte, Ceci, aprendiendo un montón con vos. Así que te despedimos con un gran abrazo y la gratitud también por este ratito. Siempre decimos las siestas que le interrumpimos a la gente que trabaja de lunes a viernes de 24 sobre 24. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Mujeres que mueven montañas.
Mujeres que mueven la economía.
Mujeres que mueven el cuerpo.
Mujeres que mueven las ideas.
Mujeres que mueven estructuras.
Mujeres que mueven las emociones.
Mujeres que mueven neuronas.
Estás escuchando Mujeres que mueven al mundo.
Era Cecilia Staff, integrante de la Organización Uruguaya Iniciativas Sanitarias, consultora en salud sexual y reproductiva, asesora técnica para la presidencia de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas. Como les decía, allí en el Consejo en el Consenso de Montevideo van a encontrar por lo menos 11 ejes donde se habla de ambiente, de poblaciones mayores, de educación, y especialmente de derechos sexuales y reproductivos y de equidad de género, de igualdad de género. Así que pueden recuperarlo. Nosotras vamos a seguir revisando estas postales del fin del mundo que nos dejaba Cecilia. Vamos a pensar en este mundo que le estamos dejando a las próximas generaciones. Nuestro mundo, el mundo propio, el mundo de otros y otras, este mundo del buen vivir que estamos promoviendo. Y con estas reflexiones también escuchamos a Hilda Lizarazu y unas nanas esperanzadoras. Tu mundo.
Sos mi mundo, caramelo, yo soy tu mundo entero. Y en mis brazos, mientras te arrullo, te dormís tan seguro. Habitan pajaritos de color.
voz de Hilda Lizarazu forma parte del disco Canciones de Cuna, producido en 2011 por la Casa de la Cultura de la Calle, con la participación de diferentes artistas de proyección nacional e internacional. Las letras de las canciones fueron escritas por chicos y chicas de entre 7 y 21 años. La música fue compuesta por músicos y músicas que participaron como Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Hugo Fatoruso, Kevin Johansen, Fernando Cabrera, Lisandro Aristimuño y la única mujer, Hilda Lizarazu.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Revisaba ese disco que tiene cosas preciosas y decía, mira vos, no sé si hoy en día un disco de estas características conservaría una sola intérprete mujer. Hola. Nos parece raro porque también, bueno, hemos ido avanzando, ¿no? También en esto de la igualdad en las producciones artísticas. Y ya que tenemos un tiempito, vamos bien con el tiempo, chicas, ¿eh? Estamos bien esta vez, así que vamos a aprovechar para recuperar material de archivo de Mujeres que Mueven el Mundo. Por ejemplo, allá por el 2019 conversábamos precisamente con una activista salvadoreña con muchos años de trabajo, que es como una de las referencias que tomó nuestra voz anterior, Sara García. Ella es Morena Herrera, lo digo bien, que nos hablaba sobre también lo que ella pudo vivir como parte de las organizaciones feministas de El Salvador.
En el año 90 me junté con otras organizaciones, te voy a decir, a petición de un compañero que no hallaba qué hacer con un montón de mujeres, y me dice, vos tenés esa experiencia, ayúdame a ver cómo se organizan. Entonces fue una cosa, yo digo que muy mágica, porque nos juntamos, llegamos, y ellas creían que nosotras llevábamos la línea del partido y nosotras no llevábamos nada, y empezamos a preguntarnos. Entonces era una inquietud de que habíamos estado dispuestas a dar la vida. Éramos mujeres que, claro, estábamos muy comprometidas con el proceso de transformación social en nuestro país, pero no sentíamos que aquello por lo que habíamos luchado contuviera nuestras demandas. Incluso después, cuando se firmaron los acuerdos de paz, fue muy frustrante leerlos y no encontrarnos en esos acuerdos de paz, y decíamos, pero si esos acuerdos nos cuestan a nosotras, les cuestan a miles de mujeres.
Era Morena Herrera, ella fue integrante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional años atrás, y luego fue incorporándose a la vida democrática, en este caso con las organizaciones feministas que emergieron en los 90. Me avisan que está media callada la audiencia, no sé si prescindirán del vinito. Ya saben que siempre nosotras nos ofrecemos a participar, a ocupar ese lugar si no tenemos integrantes para el sorteo.
No son las vacaciones de julio todavía como para que tomen descanso, ¿no? Así que activen 351-377-354. Acá estamos esperando los mensajes.
Gracias, Fla. Y mientras, vamos a seguir escuchando algunos fragmentitos de programas anteriores. En este caso vamos con nuestro cupo masculino. Cada tanto también ponemos voces de compañeros, de varones, un poco para compensar. Ustedes saben que nosotras tratamos de compensar la agenda de entrevistadas, de entrevistados que tienen otros programas. Por eso las voces masculinas en este espacio son minoría. Pero alguno cada tanto tenemos, en este caso Daniel Filmus, sociólogo, educador y político argentino, nos hablaba, miren, paradójicamente, del cupo femenino en la música.
Hola, buenas tardes. Soy Daniel Filmus, diputado nacional. Ahora, para contarles que hemos votado por unanimidad en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ya se convirtió en tal, que venía desde el Senado, para garantizar crecientemente la igualdad de la participación de las mujeres en los recitales artísticos. Es un proyecto que había presentado en el Senado Anabel Fernández Sagasti, ya tenía sanción también unánime en esa Cámara, y después de discutirlo en varias comisiones hemos logrado que ya para este verano, ya para los recitales, los festivales de este verano, esté vigente esta ley. El 30% de los participantes, las participantes en festivales artísticos, en recitales, tiene que ser mujeres. Esto viene a reparar una situación grave. Por supuesto, las cuestiones de cupo son muy debatibles y sabemos que por sí mismo no generan la igualdad, pero son el camino a la igualdad.
Era la voz de Daniel Filmus sobre el cupo femenino en la música. Y también traemos la voz de Sofía Menollo, del colectivo Socorristas en Red, además de amiga, compañera, militante. Este grupo, Socorristas en Red, es un grupo que tiene mucha incidencia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y que nos han brindado diferentes y múltiples maneras para visibilizar las demandas. A continuación nos habla de una campaña en particular realizada por este colectivo Socorristas en Red. La campaña se llamó Niñas No Madres.
Soy Sofía Menollo de La Cilando, las Socorristas en Red. Hemos lanzado esta semana la campaña En un Mundo Justo, las niñas no son madres, con el fin de visibilizar que cada 3 horas en la Argentina una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar. Socorristas en Red acompañó en el año 2018 90 niñas de 10 a 14 años y 1.069 jóvenes de 15 a 19 años. Eso implicó el 13,7% de los acompañamientos totales durante el 2018 de Socorristas en Red Feministas que Abortamos. Esta campaña está a partir del convencimiento de que necesitamos cuidar las infancias para que las niñas, las jóvenes y las adolescentes puedan vivir una infancia plena, una niñez cuidada.
Era la Sofi Menollo, que se presentaba como Las Hilando, claro, son Las Hilando, que a su vez forman parte de Socorristas en Red, feministas que abortan, que abortamos, que acompañan abortos, con estas cifras estremecedoras. Vamos ahora a escuchar a Gloria Flores. Nosotros la conocemos como Perla, Perla Flores, que es parte del Movimiento de Mujeres y una de las referentes de la FM 101.7 Radio Escolar La Rimbombante. Me estoy acordando que me mandó un mensaje esta semana para pedirme un saludito porque vuelven al aire. La Rimbombante y el programa Con Todo al Aire vuelve a salir, así que ahí van a tener seguramente, hacemos siempre intercambios de voces, de amorosidades. En este caso, Perla Flores nos contaba de esta experiencia de comunicación comunitaria y también algunas perlitas de cómo ella se fue relacionando con la música.
Cuando era chica, la mamá no sabía dónde mandarme a estudiar, sabía pocas cosas. Yo hubiera querido estudiar en el conservatorio. Ajá. ¿Entendés? Porque siempre tuve apego a la música, a la radio, a la palabra, a la escritura. Pero me mandó a una escuela comercial.
Que nada que ver.
Nada que ver. Cantaba con los compañeros de la secundaria y creo que intenté allá por el 87 aprender guitarra allá en la villa, que había en Villa Corina, en San Jorge, un viejecillo que había tocado en la radio nacional, creo, en la Splendid, no sé qué, tocaba en vivo y acompañaba a los niños. Ese me enseñó las primeras cosas en la guitarra. Y después, bueno, la crianza de los hijos, como que está, cuando los niños son bebés está más difícil. Y sobre todo las condiciones de vivienda que uno tenía que enfrentar, claro. Las malas condiciones.
Y no saben cómo canta y toca. Ah, es una belleza escucharla. Así que bueno, por suerte la Perla se animó, siguió en ese camino. Y bueno, y es para ella una herramienta más de manifestación, de activismo. Así que qué lindo que trajera esta anécdota ahí, entrevistada por Paulita Hernández, que también colaboró con nosotros. Ya estamos sobre el boletín. Hacemos uno más, Cele, dale, hacemos el último. En este caso, nuestra querida Ivana Aguilera, histórica activista travesti de nuestra ciudad.
La realidad en Córdoba para las personas trans no difiere mucho de la realidad en casi todas las provincias del país. En algunas provincias es un poco más tranquila, pero siempre es con falta de derecho. En Córdoba, las personas trans, sobre todo las mujeres, todavía pedimos y pululamos por un trabajo. El 90% de las mujeres trans hemos vivido o viven del ejercicio de la prostitución como medio de vida para poder subsistir. No tenemos acceso a la salud porque no hay médicos que estén capacitados. Están capacitados, tenemos profesionales espectaculares en Córdoba. No tienen las herramientas que el Estado le tendría que dar para que puedan atendernos. No tenemos acceso a una vivienda digna, no tenemos acceso a justicia.
Noche calma sobre el río, sueño, trabajo y querer. Ya va el pescador curtido, recorriendo el espinel.
Canción de Cuna Costera es una obra del compositor entrerriano conocido como Linares Cardoso, pero cuyo nombre real era Rubén Manuel Martínez Solís. La versión que escuchamos pertenece al disco Esa Fulanita, grabado por Liliana Herrera junto a Luis Alberto Spinetta en el 2008.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
En esta segunda hora, se ve que la gente no quiere vinito, no sé qué pasó, están todos con el celular lejos, una siesta de esas siestas, vaya, invernales, así que mucha fiaca. Ay, pensás que vinito para vos, Ele, bueno, te anotamos también.
¿Hay gente durmiendo o viendo tele o aprovechando el sol afuera, lo poquito que hay?
Claro,
quizás es eso.
Hacía mucho que no teníamos así un poquito de sol, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad, nos hacía mucha falta. Bueno, yo aprovecho, ya que hablamos de mensajes, para saludar a gente que nos está escuchando en Villa Carlos Paz. A mi sobrina, a mi ahijada Valentina, a mi sobrino Facundo y a mi hermana Natalia, que nos están escuchando por la 102.3. Así que, bueno, saludo grande para ellos.
Ay, qué bueno, le mandamos un cariñito también. Yo, dedicarle a mi madre, que cumple años en el día de hoy, seguramente no me está escuchando, en general no se acuerda que yo los sábados a mediodía hago programa, pero le mando un abrazo, bueno, y siempre ella está conmigo, aunque no me esté escuchando.
Por supuesto.
Flavita, ¿le recordamos a la gente cómo nos puede ver por televisión?
Por supuesto, los sábados, ahora dentro de un ratito nada más, a partir de las 4 de la tarde por Canal 10 y por Canal U. Además de los sábados, pueden vernos los martes a las 16:30 por Canal U, los miércoles a las 15:30, a las 18 y a las 21, los domingos a las 16:30. Hoy retransmitimos el programa sobre políticas de género en la UNC.
Ah, buenísimo, va a estar ahí Analía Barrio Nuevo como entrevistada en piso, y Alejandra Domínguez y Lili Reinero, que también se conectaron vía web. Así que hermoso el programa aquel. Vamos al otro bloque, ya estamos en esta segunda hora, y vamos a hablar sobre un tema que a veces en los feminismos se vuelve controversial. Vamos a hablar sobre el derecho a la lactancia materna, sobre la importancia de los lactarios como políticas de cuidado. Por eso trajimos la voz de una especialista, en este caso Liliana Romero, que es médica pediatra, que es parte del Comité de Pediatría Social de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Córdoba, y ella se va a referir a la importancia de pensar la lactancia materna desde una perspectiva de derechos.
En torno a la lactancia materna se elaboran creencias, representaciones, prejuicios que van evolucionando y pueden analizarse desde un contexto histórico, social, cultural, económico, político, donde la familia y la sociedad deben asumir sus responsabilidades. Aumenta la autoestima de la mujer al incrementar su confianza en la habilidad que solo ellas tienen para alimentar a sus hijas e hijos, la posibilidad de controlar su propio cuerpo, contraponiéndose a los intereses comerciales que promueven el uso de fórmulas y la medicalización de la alimentación infantil. En 2016, expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas instaron a los países a apoyar y proteger la lactancia materna como un asunto de derechos humanos. Una política pública con base en derechos y sin conflictos de interés vincula los derechos infantiles con el derecho a la vida, al libre desarrollo, a la salud, a la alimentación, al ambiente sano. Esto se logra con la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y con alimentos complementarios hasta los 2 años, y con protección adecuada a la maternidad y de la discriminación vinculada a la lactancia materna. Amamantar contribuye al derecho de la salud de todas las mujeres al reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades como diabetes, cáncer de mama y de ovario, enfermedades cardíacas y depresión postparto. La lactancia materna también se enfrenta al modelo de la mujer como consumidora influida por campañas comerciales. La decisión de amamantar es una decisión de no gastar dinero y es expresión de un patrón de consumo diferente. Aparece aquí también el punto de vista estético, en el que los senos son principalmente objetos sexuales. Se impulsa a las mujeres a usar el biberón bajo el mito de que sus pechos puedan deformar y a no amamantar en público. La decisión de amamantar o de no hacerlo es exclusivamente de cada mujer y se estructura desde el embarazo. El gobierno y la sociedad deben proteger, promover y apoyar los derechos a amamantar. Algunas de las medidas que favorecen la implementación de este derecho, entre ellas tenemos proveer adecuadas licencias de maternidad y paternidad para que puedan ser igualmente responsables del cuidado infantil y de las tareas del hogar. Proveer medidas laborales que permitan a las mujeres comenzar y continuar la lactancia materna, la extracción de leche y su conservación. Capacitar a todo el personal de salud sobre la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna. Prevenir toda forma de promoción de fórmulas infantiles, biberones, tetinas hacia el público en general, pero especialmente hacia las mujeres antes o después del parto.
Muchas veces hemos hablado con Liliana, yo la he escuchado a ella y hemos participado en espacios donde, bueno, se debate sobre esto, ¿no? De la lactancia, que no es una tarea sencilla y que no debe asumirse como un mandato, como una obligación. Es una práctica que debe elegirse, que es recomendada, pero que requiere tiempo, práctica y apoyo tanto de la comunidad, de la familia, como de los espacios laborales. A continuación le pedíamos a Lili Romero que nos detalle también algunos mitos y creencias que circulan en torno a este tema.
Si vuelve a trabajar, tendrá que destetar al bebé. Este mito no es real. Puede extraerse leche y conservarla en heladera durante 4 horas, en freezer y en envases plásticos durante 6 meses para que el cuidador del niño se las proporcione. No produce suficiente leche. Casi todas las madres producen cantidad adecuada de leche para sus bebés. Depende de la capacidad del bebé para succionar, así como de la frecuencia de la lactancia. Cuanto más mama el bebé, más leche produce el pecho. Eso sí, el estrés puede disminuir la producción. Se debe separar al recién nacido de su madre para que ella descanse. Fomentar el contacto piel a piel después del parto y luego hacerlo con frecuencia ayudará a establecer la lactancia materna. El calostro no alimenta. En realidad, tiene una cantidad y composición ideal, con un alto contenido de proteínas y factores de defensa para el recién nacido inmaduro. Es la primera vacuna que va a recibir este bebé. Mi leche es aguada, no alimenta, suelen decir las madres. La primera leche que sale de la mama, al comenzar la toma, tiene más azúcares y proteínas, y su aspecto es más acuoso. La parte final contiene más grasas y es más densa. Siempre nutre la lactancia. La madre no debe comer determinados alimentos que al niño le darán gases. Ningún alimento consumido por la madre provoca gases en el niño.
Estamos entonces escuchando a Liliana Romero, que es pediatra y que nos agregaba algo más, muchos de estos mitos, pero también muchas cosas por deconstruir en relación con la lactancia, el último audio que les compartimos de Liliana Romero.
Hay que organizar los horarios de las tomas, dicen algunos. La lactancia materna debe ser a demanda, sin horario fijo. Depende de un contrato entre la madre y el niño. Otro mito. La madre en periodo de lactancia debe comer el doble para producir suficiente leche. En realidad, la madre debe recibir una dieta saludable y balanceada. No es necesario que esté aumentada. Las madres con pechos pequeños o pezones planos o invertidos no podrán amamantar o producirán menos leche. La realidad nos dice que no importa el tamaño de las mamas, el pezón invertido o plano se puede revertir, y lo cierto es que las glándulas mamarias y un conjunto de hormonas se activan en la medida que el bebé succiona. Otro de los mitos es la cesárea es incompatible con la lactancia materna. Por lo pronto se puede retardar la producción de leche, entonces se debe iniciar el amamantamiento tan pronto como las condiciones de la madre se lo permitan, y así se estimulará la producción de leche. Se debe interrumpir la lactancia si la madre recibe medicamentos. La mayoría de los medicamentos llegan a la leche materna en cantidades inocuas. La contraindicación absoluta es muy limitada. Deformación de las mamas. En realidad, el principal cambio se produce durante el embarazo, independientemente de que la madre lacte o no. También influye la edad, los factores genéticos, cantidad de grasa corporal. Si la madre se realizó una cirugía mamaria, colocación de prótesis o reductiva, no puede amamantar. Es otro de los mitos que escuchamos. Se puede amamantar sin problemas. La glándula mamaria está intacta para amamantar ese pequeño. Si la madre incorporó fórmula o abandonó la lactancia, ya no podrá regresar a la lactancia materna exclusiva. Existen recursos basados en el entrenamiento y en el apoyo de la madre que logran una relactancia exitosa. Dando la teta no se queda embarazada. El método anticonceptivo lactancia menorrea solamente es confiable si el bebé es menor de 6 meses, solo toma pecho y lo hace muy frecuente, tanto de día como de noche.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Muchos aspectos, muchas cosas para analizar en relación con la lactancia. Lo real es que, bueno, cada persona elige y tiene que ir descubriendo cómo funciona no solo su cuerpo, sino su vínculo con la maternidad. Vamos a continuar con este tema. En este caso recibimos a Silvia Correa. Ella es licenciada en bioquímica, doctora en ciencias químicas, investigadora asistente de la Sociedad Max Planck y trabajó en el Departamento de Neuroendocrinología Molecular del Max Planck Institute for... Bueno, ahí hay todo un nombre que va... En todo caso, se lo vamos a pedir a Silvia. Es investigadora principal en el CBC y profesora titular del área inmunología del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas. Además, Silvia fue directora de la especialización en inmunología de esta facultad y de la maestría en inmunología de la Universidad de San Luis. Silvia, ¿puede ser? Ahí la aprovechamos y la saludamos.
Hola, Pate, sí, ¿cómo va? Sí, hemos dictado por varios años esta carrera en conjunto con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia en San Luis. Ajá. Una experiencia muy interesante para hacer crecer la inmunología en Cuyo, que requirió de un gran sacrificio por parte de los docentes de Córdoba, que teníamos que viajar a San Luis, nos gustaba muchísimo, son muy muy buenos anfitriones, los puntanos, y fue una experiencia hermosa, y lo hicimos en momentos inclusive donde muchas estábamos con nuestros hijos pequeñitos, ¿no? Me hacía acordar un poco lo que decía Liliana.
Mira, aprovechando entonces para saludarte y completando con que actualmente estás desempeñándote como vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas y bueno, y hablar con vos de este otro aspecto que viene a cuenta como de tu especialidad, ¿no? Bueno, agradeciéndote que estés con nosotras, contanos un poco de este aspecto de la composición química de la leche materna.
Muy bien, nosotros hace poquito inauguramos los primeros lactarios en la Facultad de Ciencias Químicas y nos pareció importante no solamente inaugurarlos oficialmente y ponerlos a disposición de la comunidad de química, sino hacer una pequeña reseña de qué significaba este fluido biológico que tiene características tan extraordinarias. Y entonces de una manera muy sencilla para que todo el mundo se llevase ese mensaje, comentamos que es un producto que va cambiando. En los primeros 4 días se llama calostro, luego se habla de la leche de transición y luego la leche madura. Y si uno analiza la composición, en estos primeros días en el calostro hay un enriquecimiento en lo que se llama biofactores, que básicamente tienen una gran potencia inmunológica y que ayudan a frenar el crecimiento, a inhibir el crecimiento y a seleccionar aquellos microorganismos que en ese momento colonizan el tracto gastrointestinal del recién nacido. Es decir, el recién nacido pasa de un ambiente estéril a estar en contacto con el mundo, y el pasaje por el canal de parto representa una inoculación de la microbiota materna y una transmisión vertical. Es un momento muy importante porque una gran cantidad de microorganismos están tratando de ocupar ese espacio vacío y compiten por los lugares y por los nutrientes. Su sistema inmunológico todavía no está maduro para generar una defensa. Hay una inmadurez en el intestino y para compensar entonces todos esos déficits, la leche materna aporta esos biofactores, como por ejemplo anticuerpos, la inmunoglobulina secretoria, transferrina, enzimas, citoquinas. Inclusive en la leche materna aparecen unos hidratos de carbono complejos que el bebé no puede digerir, no los puede aprovechar como nutrientes, pero que sirven de alimento para algunas bacterias que es muy importante que se establezcan muy temprano en la vida. Es decir, es increíble que a través de la leche materna se esté alimentando, se esté seleccionando algunos componentes de la microbiota que son productores de factores tróficos que ayudan a la maduración del intestino del lactante. Y entonces eso es muy, muy abundante en los primeros 4 días y después paulatinamente la leche va enriqueciéndose en azúcares, en grasas, en todos elementos más nutricionales y se balancea más o menos 50-50%. Pero es como que en el primer instante está muy enriquecida en estos biofactores que van a ayudar a estabilizar la microbiota, que van a impedir que se establezcan patógenos, que van a contribuir a todo un equilibrio muy, muy, muy delgado y esencial. Y lo que es interesante es que durante el embarazo llegan a la glándula mamaria células productoras de anticuerpos que migran desde el intestino de la madre. Las hormonas que produce la placenta guían a estas células y estas células ingresan a la glándula mamaria y se sitúan cerca de las estructuras que producen la leche. Allí liberan los anticuerpos y estos anticuerpos van a la leche. Y esto ya es muy sorprendente como mecanismo, nos llama la atención, pero lo que es todavía más interesante es que estas células productoras de anticuerpos en el intestino de la madre se sensibilizan y son estimuladas por los microorganismos que están en el ambiente, que es el mismo ambiente que está compartiendo la madre con su hijo o con su hija. Entonces, selectivamente, estas células luego van a la glándula mamaria y van a producir anticuerpos que lo van a proteger o la van a proteger específicamente contra estos microorganismos. Y este mecanismo es plástico porque hace que el sistema inmunológico de la madre sense el ambiente en el lugar en el que está. El trópico, el sur, el norte, climas más fríos, más secos, lo que fuere, el sistema inmunológico de la madre sensa ese ambiente, es estimulado específicamente por eso.
A ver, es como que en ese cuerpo donde se está gestando la criatura, se detecta que existen determinados determinados agentes que pueden ser nocivos, y entonces el propio cuerpo genera defensas para eso que los manda a la leche materna, sería algo
exactamente,
así.
Exactamente es así. El sistema inmunológico de la madre sensa ese ambiente que es particular del lugar en el que se encuentre, genera la respuesta, la prepara y la lleva a la glándula mamaria. Y después eso se transfiere y es muy abundante en esos primeros 4 días, es donde recibe una gran cantidad. Y esos anticuerpos no solamente eliminan a los microorganismos, sino que seleccionan a algunos y los estabilizan, a los que son importantes en esa etapa inicial de la vida.
Silvia, y ustedes, además de analizar, digamos, todas estas características que son increíbles, siempre nos maravilla el mundo de la biología, más allá de que muchas veces renegamos de estos paradigmas en tanto y en cuanto fijan patrones y mandatos, pero no deja de ser un mundo maravilloso cuando se lee con perspectiva de género. Entonces ustedes también ahí hicieron este relevamiento de las condiciones que hacen falta para que esta práctica ocurra de manera cuidada, digamos, lo hicieron como parte de ese espacio de la facultad.
Sí, es muy interesante cómo surgió lo de los lactarios, porque nosotros allá por el 2017, y sumándonos un poco a esta formación y sensibilización en género, se crea en la facultad una comisión de interclaustro feminismo y géneros, y esta comisión hace una encuesta y detecta que las madres en edad reproductiva y que tenían que querían continuar con la lactancia no disponían de comodidades. Entonces ellas generan un proyecto, una propuesta y la elevan a las autoridades. Esto nos pareció muy interesante de llevar adelante. Había que buscar los lugares, la infraestructura no es muy grande, hace falta un espacio amigable, reservado, confortable, con agua, con un dispenser, no tiene grandes complejidades, pero bueno, había que buscar lugares de fácil acceso, y esto se vio interrumpido por la pandemia. Y este año, cuando volvimos a colocar el tema en agenda, en febrero nos enteramos de que había una madre que volvía a la presencialidad y que estaba justamente en lactancia y nos pedía alguna solución porque ella no quería interrumpirlo. Entonces nosotros buscamos en 24 horas un lugar alternativo mientras continuábamos con los lactarios y lo comunicamos a toda la facultad. Y fue increíble el beneplácito con que se recibió esta noticia y cómo se entusiasmaron y cómo dijeron realmente es lo que nos hacía falta finalmente, qué avance para la facultad. Fue muy hermoso, eso nos motivó bastante. Y bueno, rápidamente decidimos hacer un lactario por cada uno de los 3 edificios que tenemos en Ciudad Universitaria y ahora pudimos inaugurar 2. Y hemos están los lugares disponibles, hemos hecho un turnero online para que no haya superposiciones y se están usando, y eso nos da mucha alegría, no solamente porque está el espacio, sino porque implica un avance, ¿no?, en la política de género y en nuestra concepción, porque cuando nos tocó amamantar a nosotras probablemente teníamos la incomodidad, pero no se nos ocurría que podíamos ir a reclamar por un lactario. Y ahora es algo que nos parece elemental que tiene que estar esa comodidad, está para toda la comunidad, administrativos, docentes, estudiantes, alumnos de las carreras de posgrado, y nos parece no solamente estar respondiendo a una demanda y un derecho, sino justamente porque entendemos de lo que significa la leche materna, propiciar que se continúe con esa práctica. Así que es un proyecto que nos tiene muy contentos.
Silvia, ¿y conoces si hay otras experiencias similares en ámbitos académicos de la propia Universidad de Córdoba o de otras?
Sí, estuvimos hablando un poco con otras decanas y vicedecanas y aparentemente en la Escuela de Nutrición y en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Escuela Manuel Belgrano, paulatinamente se van habilitando estos espacios y ellos nos decían, bueno, nosotros lo hicimos y no hicimos una inauguración como ustedes, pero para nosotros era tan importante no solamente tener el espacio, como les decía, sino contar un poco estas propiedades de la leche materna, este viaje de las células, porque cuando lo comentábamos así informalmente, todo el mundo quedaba tan maravillado de que ocurriera eso, que por eso le quisimos dar este peso y me parece que es un poco contagioso esto, que todo el mundo sale, lo comenta al interior de su familia, con otros colegas, y probablemente poco a poco todas las dependencias de la universidad se vayan sumando, porque, repito, no hace falta una gran infraestructura, es un poco tomar la decisión, y es más, nos hemos ofrecido a contarles de este viaje de las células desde el intestino a la glándula mamaria a donde quieran que se lo podamos comunicar. En realidad nosotros, no solamente por la especialidad que es la inmunología, sino porque nuestra asignatura hace varios años que venimos dictando el tema de la lactancia y a nuestros alumnos de grado siempre les ha parecido algo increíble, un proceso biológico muy sofisticado y valiosísimo para ese lactante indefenso.
Nosotras insistimos mucho con cuestionar el mandato de la maternidad obligatoria, ¿no? O sea, entendemos que todas las personas pueden elegir este proceso, que es un proceso además muy sacrificado, donde se ponen muchas cosas en juego, pero en la medida en que la sociedad pueda acompañar, es que también esa elección va a ser más libre. Por eso también nos interesaba escucharla, ver cómo había sido esta experiencia y bueno, y la verdad que sumarnos a esta iniciativa, celebrarla y felicitarlas. Yo te agradezco también, Silvia, que nos hayas insistido. Silvia nos ofreció este contenido y nosotras estuvimos ahí también pendientes de cómo incluirla en nuestra programación. No sé si nos ha quedado algo más para agregar, Silvia, que pudiéramos compartir con la audiencia.
Nosotros terminamos esa presentación que hicimos el día de la inauguración. Esto se llamaba Los secretos de la leche materna y leyendo un poco para esa presentación vimos que hay una asociación internacional que celebra la Semana de la Lactancia del 1 al 7 de agosto. Nosotros vamos a producir un pequeño videíto y lo vamos a poner a disposición en la página de la facultad y le vamos a dar mayor divulgación y nos parece que es muy importante de manera muy sencilla dar a conocer qué es la leche materna, no solamente desde lo nutricional, sino también desde lo inmunológico, la gran relevancia que tiene, porque creo que si uno entiende lo que está transfiriendo a través de la leche inmediatamente al nacer y en estos primeros 6 meses, es muy cualquier madre va a tomar como opción la lactancia materna, porque es incomparable, no hay ningún otro alimento que esté aportando lo que aporta la leche materna y más allá de fomentar el apego en esa relación con el niño o la niña.
Yo soy fan como vos, pero me he encontrado con compañeras que dicen, a mí me hace frío, para mí es un bajo. Bueno, son las opciones.
Son opciones, pero nos pasó, te digo, comentar. Y cuando les hablábamos de este viaje de las células productoras de anticuerpos, a todo el mundo le parecía ciencia ficción. Claro. Que la biología haya seleccionado esto es algo increíble. Y entonces por ahí conocerlo es sumarse bueno. Un poco a esta forma de alimentación tan excepcional. Sí.
Bueno, antes de despedirte también quiero agregar que nos está escuchando Ileana Guerrero, que yo me acuerdo cuando en el 2015 ella me contó que inauguraban el primer lactario del Poder Judicial. Ahora me está contando que ya tienen 9 lactarios disponibles, así que también una felicitación para este trabajo que hacen desde la Oficina de la Mujer. Te agradezco muchísimo, Silvia, esta entrevista y vamos a estar atentas seguramente a la información que nos manden en esa semana tan especial que vamos a tener en agosto. Un abrazo muy grande y otra vez la gratitud de esta participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen sábado. Que estén bien.
Mujeres que mueven montañas.
Mujeres que mueven la economía.
Mujeres que mueven el cuerpo.
Mujeres que mueven las ideas.
Mujeres que mueven estructuras.
Mujeres que mueven las emociones.
Mujeres que mueven neuronas.
Estás escuchando Mujeres que mueven al mundo.
Que ya nace una nueva articulación entre el Poder Judicial y la Facultad de Ciencias Químicas también, ¿viste? Gente que busca gente, nosotras también favorecemos ese fortalecer de los lazos.
Va a ser tan lindo hacer un puente, va a ser tan lindo hacer un puente, dice la canción.
Exactamente.
Sí, hay mensajes que llegan al 351-377-354. Hola, mujeres que mueven el mundo, gracias por contarnos sobre Loana Berkins, dice Cristina desde el Talar, en relación a la apertura del programa de hoy, ¿no? Y bueno, queda anotada para los dos sorteos de hoy. Hola, chicas, las escucho siempre que puedo. Sigan adelante este mensaje con número que termina en 444, pero no nos dejó el nombre. Hola, ovarias, no deja de producirme enojo el cupo femenino. Sé que es un avance, pero no me parece que tengamos un porcentaje y no todas las posibilidades. Participo por el vino, nos dice Andrea 019, que ya queda anotada.
Buenísimo. Hola, pero sí. Único quiero decir que Luli está los domingos, así que
sí.
Nos asociamos, ¿no?
Y sumamos ovarios porque, bueno, es con lo que contamos. Hola, yo estoy escuchando siempre presente con este programa y repito que me encantaría que haya en la radio programas tan necesarios como este todos los días. Participo por las entradas, nos dice Noé, que también nos deja los últimos tres números de su documento.
Y adherimos a ese pedido.
Sí, nos sumamos. Quiero saludar a la excelente investigadora, pero sobre todo persona, que es Silvia Correa. Dirigió mi tesis en ciencias biológicas, dice Natalia. Felicitaciones por esta información.
Qué hermoso. Bueno,
un mensaje más nos queda.
¿Hay más?
Sí, hay más. De repente se despertaron.
Sí, sí.
Hola, Pati y Flavia, aquí estoy escuchando Mujeres que Mueven el Mundo como todos los sábados. Soy Elma y no participo por los sorteos porque ya gané el vinito de Alta Cava. Estoy Muy dejando bien. Lugar a otra, dice. Abrazo a la equipe.
Qué divina.
Bueno, eso por ahora.
¿Nada más? Listo. Bueno, muchas gracias, Fla.
No, de nada.
Ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música, en este caso una joven cordobesa, Paz Carrara, Sola Estoy Bien.
Que dedicabas a nuestra historia. Tengo los cuentos que no conté, tengo los besos que me guardé. Tengo muy claro que no funciona y que no te quiero. Borré las fotos, quemé tu cara, tiré los discos por la ventana. No tengo nada y ahora te extraño, me equivoqué. En cada parque, en todos lados, quiero encontrarte y que me encuentres mirándote. Y que me escribas, no contestarte, seguir jugando con las palabras mediante cartas y mil canciones que te escribí.
Paz Carrara es una cantante y compositora cordobesa que desde muy pequeña estudió música en el Conservatorio Provincial Félix Garzón. Comenzó tocando sus canciones en distintos escenarios y luego se instaló en Buenos Aires para realizar su carrera como compositora. En 2018 estrenó su primer single, Despertate, que tuvo unas 500.000 reproducciones en las plataformas digitales. En 2019 lanzó Ramé, un grupo de 4 canciones, y en 2020 presentó el single Cifrado Extremo. Escuchábamos recién Sola Estoy Bien, de Paz Carrara, para sumar voces jóvenes a las mujeres que mueven el mundo.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Hasta las 10. 16 vamos con Mujeres que Mueven el Mundo. Salimos por otras radios en otros horarios que ya les vamos a contar. Ahora vamos a repasar algunos audios más de programas ya emitidos. En primer lugar, la volvemos a traer a la querida Ruth Arensburg, que es psicóloga, durante muchos tiempo condujo y es la fundadora de la organización Con Voz, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella nos cuenta sobre cómo empezó a acompañar a mujeres en situaciones de violencia y cómo fue la experiencia de la organización Con Voz.
Y mira, hace 25 años yo estaba en un proceso interior importante, de mucho cambio, siempre con dos variables importantes, que eran la justicia y las lealtades, pero sin saber hacia dónde me encaminaba todo esto. Hasta que en una jornada con el doctor Viano, como que se hizo la luz, ¿no? Era, todo estaba yendo esto, en lo que en aquel momento solamente se hablaba de violencia familiar y de manera muy... muy poco visible, porque no era contenido académico, ni estaba en los medios, ni en la legislación. Y bueno, comencé de a poco en Barrio Liceo, en un dispensario que estaba sin cumplir su función. El párroco nos presta ese espacio. Y fue interesante porque sin publicidad, sin los medios, sin un montón de recursos, fue abrir la puertita del dispensario y las mujeres fueron llegando.
Mira vos, en ese entonces, a pesar que no se hablaba, ¿no?
No, pero fueron llegando, claro, por diversos motivos, ¿no? Sí. Porque como era el dispensario, para que le tome la atención, le mide la glucosa y le iba contando para qué estábamos. Y
bueno, y de ahí, ¿cómo fue surgiendo la asociación?
Y en realidad ellas venían por los problemas de conducta de sus hijos.
Ajá.
No estaba todavía este ejercicio de mirarse y de pedir ayuda para una misma.
Y sonaba también la voz de la compañera Mónica Reviglio, que era la que entrevistaba en esa parte del programa a Ruth. Cada vez que le escucho a Ruth contar las anécdotas de esa primera experiencia en ese dispensario de Barrio Parque Liceo, es alucinante. Muchas veces también nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para hablar de violencia con las mujeres, las vecinas de los barrios? Muchas veces hay que empezar por estos otros lugares alternativos para que se construya esa confianza que permita hablar de lo que nos pasa, porque tampoco es tan sencillo juntarse a hablar de las cosas que duelen. Así que bueno, siempre un ejemplo a seguir Ruth Arensburg. Y otra, nos vamos a dar un poquito más lejos, pero también una grosa peruana, Virginia Vargas, más conocida como Gina Vargas. Ella es latinoamericana, socióloga, profesora universitaria, activista feminista desde hace mucho tiempo. Ella, por ejemplo, integró el espacio, la organización Flora Tristán, que es una referencia a nivel del feminismo latinoamericano. Escuchamos escuchamos en la reunión de la conferencia regional pasada lo que está pasando en Perú, que acaban de aprobar una ley por la cual las familias pueden denunciar a docentes que hablen de algunos temas de género en la educación sexual integral. Muy complejo. Pero en este caso, algunos años atrás, esto fue antes de la pandemia, Gina Vargas nos contaba de los aportes del feminismo desde la diversidad del movimiento y de las diferentes corrientes que la han nutrido.
Y lo otro es la increíble posibilidad de tener una interlocución con otras mujeres de otras experiencias sociales que nos abrieron todo un mundo. Que conocíamos un poco, pero no lo conocíamos desde la mujer, lo conocíamos desde las luchas, para conseguir más cosas, etcétera, pero no desde la mujer. Eso fue como el primer gran enriquecimiento que tuvimos como feministas en todas las primeras décadas del surgimiento, ¿no? Y luego, a más adelante, y eso lo tenemos todas en este momento, la presencia mucho más organizada y mucho más articulada de los movimientos indígenas de mujeres, los movimientos de mujeres afro, los movimientos LGBTI transexuales y sobre todo los feminismos indígenas y los feminismos afro.
Vamos a seguir con una más cercana, en este caso Fabi Tron, activista lesbiana y referente de la militancia de las disidencias corpo-sexo-afectivas, también una de las históricas aquí en Córdoba, hoy ya en otra ciudad. En este caso nos va a contar sobre algunos relatos de infancias y adolescencias no binarias.
Yo viví una infancia muy tranquila, muy libre, infancia de andar en bicicleta, de jugar al fútbol con los chicos. Mi madre que quería que jugara las muñecas y que me había armado en el cuarto del fondo de la casa una habitación de muñecas. Era wow. Como el lujo de todas mis compañeras de la primaria, porque además en mi pueblo había un señor que tenía una fábrica de juguetes de madera que eran muy hermosos y hacía, bueno, todos los muebles, así que yo tenía ahí la casa de muñecas. Venían mis compañeras de la primaria a jugar a la muñeca y yo me escapaba y me iba con los chicos a jugar al fútbol, a treparme a los árboles y esas cosas. Por suerte no tuve demasiadas represiones en la infancia, podía vestirme como quería, hasta que llegaba la edad de hacerte señorita, como se decía antes, 11, 12 años, y me dijeron, bueno, nena, tenés que usar pollera.
Me la imagino a la Fabi Tron cuando le dijeron tenés que usar pollera. Bueno, y seguimos con Camila Juncos, ella es del Club Atlético Belgrano, me pongo de pie, quien ella realizó una evaluación preliminar de cuando se realizó el Encuentro Nacional de Áreas de Género de los diferentes clubes deportivos.
El segundo encuentro nacional de clubes con áreas de género se llevó a cabo en el Club Atlético Belgrano, nuestro club, el 21 y el 22 de febrero. Este encuentro se pensó en el marco de darle continuidad al primer encuentro que se realizó en el Club Atlético del Starfield en noviembre del año pasado. Tuvimos la participación de diferentes clubes como San Lorenzo, Lanús, también vinieron compañeras de talleres, Instituto, Racing de Avellaneda, Colón, Club Los Vaqueros, Desamparados de San Juan, Banfield. Se llevó a cabo en dos jornadas en donde pudimos compartir para que a medida de lo posible se pueda pensar, motorizar, discutir acciones y propuestas que nos permitan construir y sostener nuestros clubes desde una perspectiva de género. Propusimos pensar y debatir tres grandes ejes. Uno tiene que ver con la formación dirigencial. Planteamos acá la importancia y la necesidad de ocupar nosotros las mujeres espacios en cuanto a las tomas de decisiones y además que estos espacios también estén atravesados por una perspectiva de género.
Interesantísimo trabajo el que se está haciendo en algunos clubes deportivos. No quiero ocultar mi corazón celeste, pero también reivindicar el trabajo que se hace desde allí, especialmente en el Día de la Diversidad. Presentaron un video muy hermoso que invito a mirar y a compartir. Por último, vamos a escuchar una voz muy querida para nosotras, Marta Zagadín, que también fue una integrante del Movimiento de Mujeres de Córdoba. Inicialmente militó en el Partido Comunista, integró también la Unión de Mujeres de Argentina en los 70. Este fue el primer programa de televisión que hicimos, el primer Mujeres que Mueven el Mundo de la historia de la vida, y allí ella fue nuestra primera entrevistada, aquí hablaba en este fragmento de las reivindicaciones que buscaban las mujeres en los tiempos previos a la dictadura del 76.
Las preocupaciones de las mujeres de la Unión de Mujeres de Argentina eran las preocupaciones de la mujer trabajadora en primer lugar, porque toda la mirada, lo que se iba proyectando, era fundamentalmente desde la clase. Entonces se ponía el acento en la mujer trabajadora y la lucha era por las reivindicaciones inmediatas de las mujeres en general, de las trabajadoras en particular. El tema de las guarderías, por ejemplo, porque irrumpía la mujer en el trabajo. Entonces se encontraba con el dilema y el gran problema de que a dónde dejar los niños, a dónde dejar los hijos. Entonces, por ejemplo, esa fue una de las luchas importantes, la lucha por las guarderías, la lucha por igual salario, por igual trabajo. Se le pagaba siempre muchísimo menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacían los hombres, a veces hasta un 50% menos. En muchos gremios donde las mujeres eran mayoría ya en aquella época.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Lo que nos contaba Marta Zagadín es de 50 años atrás, ¿no? Y seguimos con algunas de estas luchas, incluso por los datos que se compartían en esta conferencia regional de la que les hablábamos. Tras el impacto del COVID, en muchos casos hemos retrasado el avance. Así que bueno, para seguir pensando, reflexionando. Y también pensaba que el próximo 13 de julio se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Marta Zagadín, así que muy oportuno traer su voz en esta fecha. Nos estamos por despedir, pero antes no nos queda otra que sortear el vino de Alta Cava, ¿no es cierto, Fla?
Tenemos que sortear porque se anotó mucha gente en la última hora de programa, así que cumplimos. Sí. El vino de Alta Cava, que la recordemos, está ubicado en Avenida Tisera 2848, en el local 3, la planta alta. Atienden de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22 horas los domingos. También abierto de 10 a 13 y de 17:30 a 22.
Buenísimo. Entonces, ¿quiénes son las ganadoras, Flavia? ¿Tenés por allí?
Tenemos. La ganadora del vino es Andrea. Últimos números del DNI, 019. Muy bien. Tenemos también ganadora del par de entradas para disfrutar la obra de danza Violetas para Violeta, que es Noel.
Perfecto, entonces la producción se va a comunicar con Andrea para que pueda buscar el vino allí en Avenida Tisera al 2800 y con Noel para que retire las entradas o disfrute, capaz que tiene que ir directo a ver la obra Violetas por Violeta. Tiene dos presentaciones, así que seguramente allí con la producción van a coordinar si va a haber la función en Villa Allende o la función en Espacio Blick, que yo creo que es la otra semana. Así que bueno, ahí seguramente van a coordinar con Sofi en la producción. Y nos vamos con alguito de agenda de género, hacemos un separador, tomamos aire y ya empezamos a levantar la cortina.
Mujeres que mueven montañas.
Mujeres que mueven la economía.
Mujeres que mueven el cuerpo.
Mujeres que mueven las ideas.
Mujeres que mueven estructuras.
Mujeres que mueven las emociones.
Mujeres que mueven neuronas.
Estás escuchando Mujeres que mueven al mundo.
Es Noé la ganadora, Noel. Ok, Noé la ganadora de las entradas. Perfecto, corregimos y seguimos. La Unidad Central de Políticas de Género, junto al Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las Violencias en la Universidad, están haciendo una nueva edición del curso de formación en género y abordaje de violencias de género, destinado a estudiantes de las distintas facultades y también de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se abordan contenidos como perspectiva de género, diversidades sexogenéricas, violencias de género dentro y fuera de la universidad y las herramientas con las que cuenta la universidad para el abordaje de las violencias. ¿Cómo se inscriben? Pueden ir al campus virtual de la UNC y averiguar cómo son las distintas instancias, y si no, también pueden escribir directamente al correo del equipo, que es Formación en Género UNC, todo junto, Formación en Género UNC, @rectorado.unc.edu.ar.
Le recordamos a nuestra audiencia también que si tienen interés en realizar alguna formación en temáticas de género, en el campus virtual de la UNC sigue disponible el curso orientado al público en general. Para acceder y conocer más información sobre esta formación en género y violencias de género, pueden ingresar a la página de la Unidad Central de Políticas de Género, www.unc.edu.ar/género, y recuerden que esta propuesta es libre y gratuita.
Bueno, gracias, Fla. Y seguimos entonces con siempre la insistencia de que si conocen o si están pasando por alguna situación que sientan que están con alguna inseguridad, con algún temor, que les parezca que están sufriendo alguna situación de violencia de género y son parte de la comunidad universitaria, tienen un espacio específico con profesionales de distintas disciplinas que puede asesorar, acompañar, escuchar, orientar. Allí pueden llevar sus consultas para analizar y pensar una estrategia en cada caso. Así que cuenten con ese espacio, valórenlo, defendámoslo, usémoslo. Pueden escribir a violenciasdegénero@rectorado.unc.edu.ar, y lo voy a repetir, violenciasdegénero@rectorado.unc.edu.ar, y si no también pueden hacerlo a través de el Instagram @plandeaccionesunc. Allí también se difunde mucha información sobre las tareas y las oportunidades que brinda este espacio. El WhatsApp de este equipo es, un momento que se me fue, acá volvimos, el 351-652-1473.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Bueno, recordemos que en minutos, como lo estábamos diciendo, tenemos un nuevo capítulo de Mujeres que Mueven el Mundo en la TV, donde vamos a estar dialogando sobre políticas públicas desde una perspectiva de género en la UNC. Para desarrollar este tema, invitada hoy la licenciada profesora Analía Barrio Nuevo, que es la coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC, y además conoceremos las experiencias de quienes fueron coordinadoras del programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria en diferentes periodos de su creación, la doctora Alejandra Domínguez en el periodo 2007-2013 y la arquitecta Liliana Rainero en el periodo 2013-2016. Pueden mirar este programa los sábados dentro de un ratito a las 16 por Canal 10 y también por Canal U, y durante la semana además se repite en Canal U en distintos días y horarios, como lo decíamos hace un ratito. Y si querés volver a ver las entrevistas, podés visitar el blog de esta propuesta comunicacional en mujeresquemuevenelmundo.rectorado.unc.edu.ar.
Recién llegaba un mensajito que preguntaba precisamente eso, si subimos la entrevista con nuestra con Silvia Correa, por ejemplo, o con Cecilia Staff. Bueno, las distintas entrevistas, los distintos fragmentos quedan allí en el blog de Mujeres que Mueven el Mundo y también en el canal de YouTube.
Exacto, bueno, y vamos a agradecer también a la gente de Porotines, como siempre acompañando Mujeres que Mueven el Mundo, tienda de diseño que viste a nuestra querida Pate Palero en cada programa. Porotines posee diseños con onda, ropa original y muy, muy cómoda. Realizan envíos a todo el país, así que podés comunicarte con ellos al 351-654-1645 o acercarte al local ubicado en Mariani 62, en el centro de Villa Allende. Horario de atención y días, lunes a sábados de 10 a 13 y de 18 a 21 horas.
Estás escuchando Mujeres que Mueven al Mundo.
Miren que no es fácil vestirme a mí, ¿no? Tengo que estar cómoda, tiene que ser algo así bien colorido.
Adecuado para la tele, hay muchas condiciones, sí, ¿eh?
Exacto, a la edad, viste que ya no se mueve cualquier cosa. Bueno, ahí visiten Porotines, que realmente siempre tienen, Vilma tiene un ojo, te dice, esto te va a quedar. Así que no se olviden de pasar por allí en la calle Mariani 62, en una galería, en la entrada de una galería. Y tenemos también las repeticiones de este programa radial, Flavia.
Sí, los lunes a las 17 por Radio Nexo de Villa Allende, los miércoles a las 15 nos pueden escuchar por Radio Curva de Sal Si Puedes, y los miércoles a las 17 y los domingos a las 15 horas por Radio Carlos Murias de San Carlos Minas.
Buenísimo, y con eso nos vamos, porque quiero que nos vayamos bien arriba con esta canción, una canción que me hizo divertir mucho, sobre todo el video es muy lindo, lo pueden buscar allí en YouTube. La canción se llama Manuela, es una canción de Connie Isla que canta junto a Loli Pérez Molina, allí cuenta el video con la actuación tremenda de Mirtha Wons, sí, cuando la vean la van a reconocer. Bueno, y habla básicamente de esto, de la posibilidad de darse placer, de generarse de manera autónoma placer en los cuerpos femeninos. Así que vamos a despedirnos con esta canción, Manuela, para terminar este programa, pero para poder dar una continuidad a un fin de semana que sea realmente disfrutable. Nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias, Cele, muchas gracias, Fla, muchas gracias, Sofi, y a toda la audiencia de la 102.3.
Últimamente anduve cansada, decepcionada y un poquito mareada. La semana pasada visité al doctor pa' que me diga cómo sanar este dolor. Procedió con los chequeos de rutina y mientras me cambiaba detrás de la cortina me dijo: querida, es una sola la vida, en tu mano está la cura y que Dios te bendiga. Y ahora yo sola conmigo la paso mejor. Antes era